imágenes del totalitarismo y en las cartas compartidas con sus amigos encontramos lo más destacado de todo su pensamiento.
Me apetecía traspasar esa cortina, no romperla, simplemente traspasarla para ver qué había en el otro lado. Y realmente fue esa capacidad de ser amiga, amiga pese a todo, ¿no? El hilo conector de todas las cartas es esa mujer que no claudica y que no hace concesiones en su deseo por llegar a comprender. Comprender incluso hasta aquello que a primera vista parece incomprensible.
Siempre he considerado mi cualidad de judía como uno de los hechos reales e indiscutibles de mi vida. Y jamás he querido cambiarlo o desmentirlo. Jamás en mi vida he amado a ningún pueblo, a ninguna colectividad, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni nada de todo eso. Yo amo únicamente a mis amigos. Y la sola clase de amor que conozco y en la que creo es el amor a las personas. Se puede amar lo concreto, no lo abstracto. El amor a las ideas es tan ridículo como el amor a unos colores. Eso no quiere decir que no podamos ejercerlo, siempre y cuando seamos conscientes de nuestra propia ridiculez. Solo ese amor concreto puede ser profundo y radical.
Unas reflexiones que podríamos aplicar a hoy mismo, por ejemplo, hoy en día, vaya.
Totalmente.
A ver, otras propuestas. La firma un doctor y profesor de filosofía de un instituto de Salamanca que se llama Pablo Redondo y también lleva el título a una referencia a la amistad, conversar con los amigos ausentes. Ya has estado hablando con él, ¿no?
Sí, el libro lo publica Desvelo Ediciones y Pablo me contaba, Marta, que en los programas oficiales de estudio no se incluyen cartas como tal, pero él las suele compartir con sus alumnos para que vean el lado más humano de los filósofos y así surge este proyecto, este libro, que bebe del legado epistolar de filósofos de distintas décadas, una invitación a la historia de la filosofía y la literatura en general. Incluye una completa bibliografía reivindicando además la figura del traductor.
El proyecto me ha dejado ver una cara diferente de los autores. También ha mostrado cuáles son sus inquietudes diarias, manías, y me ha permitido también, desde el punto de vista filosófico, entender mejor por qué dijeron a veces lo que dijeron. Me ha sorprendido mucho el tiempo que dedicaban a las cartas. Si tuviese que elegir dos epistolarios, quizá me quedaría con el de Nietzsche y el de Schopenhauer. De Nietzsche tenemos traducidas todas las cartas que escribió. Era un autor enfermo, era una persona que tenía grandes problemas de salud, tan crítico con el cristianismo como Nietzsche, también buscaba su cielo particular en medio de todo este dolor y de toda la enfermedad.
¿Qué meses, qué verano he tenido? Tantas experiencias de los sufrimientos del cuerpo, cuántos cambios vi en el cielo. En cada nube hay algo del rayo cuyas manos me apresan de repente e infeliz me arrastran hasta el fondo. 5 veces invoqué la muerte como médico y esperaba que cada día pasado fuese el último. Esperé en vano. ¿En qué parte del mundo está aquel cielo de sempiterna serenidad, aquel cielo mío?
Y un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención es la relación de Schopenhauer con su madre. Captó muy bien el carácter de Schopenhauer, un carácter que le dominaría a lo largo de toda su vida.
La filosofía es un sinuoso sendero que asciende a altas cumbres entre afiladas rocas y puntiagudas espinas. Es solitario. Y cuanto más ascendemos, más desolado se vuelve.
Eso no impide que seas pesado e insoportable, ni que resulte sumamente penoso convivir contigo. Todas tus buenas cualidades quedan ensombrecidas por tu superinteligencia y son inútiles para el mundo, únicamente porque eres incapaz de dominar la manía de tener siempre la razón, de encontrar defectos a todos menos a ti mismo, de criticarlo todo y ser maestro en todo. Exasperas a la gente sin motivo. Nadie tolerará un comportamiento como el tuyo, así que deberás modificarlo o será tu ruina.
Tiene que ver con Kafka. Con motivo del centenario de su muerte, el 3 de junio de 1924, se están editando diferentes proyectos vinculados al escritor checo.
Sí, y uno de esos proyectos es de Galaxia Gutenberg, la editorial, que acaba de publicar el segundo de 3 volúmenes de su producción epistolar. Se conservan, Marta, cerca de unas 2.000 cartas de Kafka. Publican en español ahora unas 500, muchas inéditas, y son muy interesantes porque revelan hechos poco conocidos del autor, como que insistió en ser reclutado como soldado en la Primera Guerra Mundial, pero sus jefes lo evitaron porque lo necesitaban como empleado ejemplar que era. Y nos dan también otra imagen sobre él, más allá